la música que identifica que están por aquí ya completos la dupla de los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Adelante, Betsabe, con Tienda Mari.
Hola, buenos días. Siempre es un buen momento para recordarles que Tienda Mari, que está ubicado ahí en la avenida Roberto Pastoriza, número 208, en el Ensanche Naco, es la tienda pionera en listas de bodas y en el arte de la mesa, con sus exclusivas marcas. Y tienen ahora otras marcas que se están introduciendo, hermosas, preciosísimas. Villeroy Bot, Bernardot, Desulier, Christophe, Sambonet, Aver, Montbron y otras de reconocimiento internacional para todos ustedes. En Tienda Mari, lo más importante es brindarle un servicio personalizado. De acuerdo a sus necesidades, usted puede contactar a los amigos de Tienda Mari por los teléfonos 809 o por el teléfono 809-567-5233, en la extensión número 1, y en el WhatsApp 829-572-3371. Los amigos de Tienda Mari están súper activos con las listas de bodas. Ahí, ahora en este mes, parece que uno de los meses preferidos para las novias. Y entonces estaba viendo las listas que tienen, que usted puede chequearlas, no solamente por el WhatsApp, sino también a través de www.tiendamari.com. Puede entrar en Instagram como Tienda Mari y ahí usted va a ver pues las fechas, los novios. Hay un enlace que los lleva a la lista de bodas. Pero como siempre les digo, pasen por allá, saluden a Frankie, Noreco con H, y vean las mesas en vivo, o sea, cómo están esas mesas montadas, espectaculares. Así que Tienda Mari ahí en la Roberto Pastoriza les espera. Don Carlos,
¿qué andamos hubo? Por aquí, orondos. Ajá. Andamos oriundos por acá.
¿Oriundo de dónde?
Bueno, tú sabes, de Singapur.
Tú no pudieras vivir en Singapur, Carlos. Con esa vagabundería tuya te agarra el tigre de allá.
Hay un dictador
allá. No, para nada. Duterte. No, bueno, ay, no, él es más bueno tú.
Duterte está en Filipinas.
Ah, bueno, eso mismo, eso no queda al lado.
Sí, pero que Filipinas es grandísimo porque Singapur es muy chiquitico.
Ay, Carlos, yo tengo el cerebro total hoy.
Lo que pasa es que ese paisito, que es un puerto, básicamente ellos viven de ser un puerto donde hay muchos barcos, van descargando esos contenedores metálicos.
Sí.
Pero definitivamente es un país.
De
ahora, el que tira un papelito en la calle. Bien. Acá, fulano. Este papelito que tú tiraste aquí, tú no sabes que esto tiene que estar limpiecito.
Se lo guardan, pero no digas tonte.
Sí, pero te va.
No, guárdalo tú mismo.
No, y le voy a dar una pela, te vamos a dar una pela. Voy a quedarte tu pela para que aprenda y no vuelva.
Oye, empieza con el cine, que tengo las efemérides, viejo. ¿Qué hacemos?
Bueno, yo tengo una información aquí. Dale. Si tú quieres, te digo que miles de miembros del SAG, el Screen Actors Guild, ese sindicato que agrupa a los actores, entre ellos está Demi Moore, varios actores veteranos, pues firmaron ayer una carta respaldando a la directiva, ¿verdad? Porque sigue la huelga de actores. La que se paró fue la huelga de guionistas. Hoy viernes, vuelven a la mesa de negociaciones los actores o los representantes de los actores y miembros de la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representan a los grandes estudios y a las plataformas streaming. Hay un tranque. Lo que pasa es que, entre otras cosas, los que están dirigiendo a los actores dicen: miren, señores, ya nos hemos sacrificado más de 100 días. Tenemos más de 100 días en esto. Y no es verdad que ahora nos vamos de que no, que cedan, que flojen, que la cuestión. No. Si ya nos hemos sacrificado tanto, no es posible que ahora comencemos nosotros, porque hay algunos que ya están como desesperándose. Eso es lo que está pasando. Parece que se están desesperando algunos de los. Dice, por ejemplo, un texto que se nos envió a nosotros esta mañana. Se nos envió, porque ellos escuchan este programa del matutino, este segmento, lo escuchan todos los viernes los miembros que dirigen el sindicato, entre ellos Fran Drescher, mi gran amiga, claro está. Dicen ellos, en cualquier sindicato siempre habrá una minoría que no esté dispuesta a hacer sacrificios que son pasajeros, temporales, o sea, temporales, pasajeros. Todo para conseguir un buen resultado. Pero nosotros, la mayoría que votó de manera abrumadora para autorizar esta huelga, seguimos en solidaridad, listos para que esa huelga tome todo el tiempo que se requiera y para soportar, para aguantar cualquier sea lo que se requiera para finalmente lograr un acuerdo que valga la pena. Porque ese acuerdo que propuso un grupo de actores encabezado por George Clooney, oye bien Peralta, de George Clooney, ellos dijeron, no, el problema es, agradecemos la buena intención, pero no tendría este acuerdo el impacto que nosotros estamos buscando luego de este algo que sea digno de un sacrificio colectivo. Sabemos que nuestros líderes del sindicato están haciendo todo lo que puedan para lograr la meta a medida que ellos van negociando de buena fe con las compañías para llegar a un nuevo contrato que nos protegerá y también protegerá a nuestros compañeros ahora y por las generaciones que vendrán en el futuro. Bueno, profesora Betsabé, usted no está supuesta a asistir a las mesas de negociaciones como figura clave, figura que le gusta litigar, como abogada que usted es.
No.
¿Por qué no?
Porque me tienen bastante harta ya el sindicato de actores.
¿Cómo que harta? No.
Obvio, están peor que la gente con el masacre aquí, no hay forma. Oye, vámonos con las efemérides. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, porque es en la única que puede estar, Celso Guerrero. Hoy es viernes 27 de octubre. Ya, ¿verdad? Se está terminando el mes. Va súper rápido este asunto. Vámonos de una vez con los estrenos. Un día como hoy, en el año 1955, estrenaron el drama Rebel Without a Cause. Esa misma, como sea. Rebelde sin causa, dirigido por Nicholas Ray, protagonizado por James Dean, que después hizo así, fuap, y se mató. Natalie Wood también, fuap, y se murió. Y Sal Mineo, ese no sé si está vivo todavía. También lo mataron. Pero oye, este es lo que te voy a decir.
Lo mataron a puñaladas.
Esa película, Sal Mineo, sí. Esa película entonces fue la sal. Porque,
pero una sal.
Hermano, los tres murieron de manera trágica.
Ay, Dios.
Porque vive Natalie Wood.
Natalie Wood ahogada.
Ajá. Y ahí nunca se supo, no hubo responsable. No,
si era que estaba borracha. Dique, si fue un pleito entre todos.
Que la ahogaron. Que sí, yo cuánto. En fin. Pues esta película fue nominada al Oscar de 1956 a Mejor Guión. Sal Mineo y Natalie Wood obtuvieron nominaciones a actor y actriz de reparto. Este drama está disponible en Max. En el año 1950... Y óyeme, ay, pero yo estoy muy bien hoy. Es que no dormí, lindo. No, es que no dormí. No, es que no dormí. En el año 1995 se estrenó la serie de misterio y horror Escalofríos, Goosebumps, creada por él mismo. Finalizó en el 1998 con un total de 74 episodios en 4 temporadas. Está disponible en Netflix. Goosebumps. ¿Cómo es que se dice que habla así? Goosebumps. Eso cuando tú te engranoja. Goosebumps. Eso mismo. En el año 1995 fue el estreno del film de horror, comedia y fantasía Un vampiro suelto en Brooklyn, dirigido por Wes Craven, protagonizado por Eddie Murphy, Angela Bassett y Alan Payne. Está disponible en Paramount. En los cumpleaños, en el 1939, nació en Inglaterra el actor John Cleese. Fue nominado al Oscar del 1989 a Mejor Guión Original por la comedia dramática Los Enredos de Wanda, por la cual ganó el...
¡Basta ya!
A Mejor Actor. Este año, ahora en el 2023, participó en el drama The Martini Shot y en la comedia dramática The Palace, bajo la dirección de Roman Polanski. Eso debe de ser una cosa muy bien hecha. Para finalizar, les cuento que en el año 1952 nació en Italia el actor Roberto Benigni.
Italiano.
Ese mismo, Benigni, familia de Benítez, porque realmente los Benítez vienen de allá. Originalmente era así, pero cuando llegaron aquí lo dominicanizaron el apellido. Ganó Oscar y él...
¡Basta ya, te dije!
Del 99, mejor actor principal por la comedia romántica La Vida es Bella, por la cual en el Oscar también fue nominado a Mejor Director y Mejor Guión Original. Estas fueron las efemérides de hoy, 27 de octubre, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero.
Bueno, antes de irnos a la pausa con el ingeniero Benítez, vamos a decirle que el CEO de Disney, Bob Iger, nuestro gran amigo Bob Iger, bueno, pues él está trabajando mucho para tratar de definir, vamos a ver cuál va a ser el futuro de ESPN, la cadena deportiva, ¿verdad? ESPN, que tiene contrato con todas las ligas grandes de fútbol europeo, balompié, ¿verdad? Pero también del fútbol de la NFL, el béisbol de las grandes ligas, el hockey sobre hielo de la NHL, todo. NBA, bueno, todo. Esa gente tiene amarrados contratos de miles de millones de dólares con estas ligas. Pero ustedes saben que el problema que se le está presentando a ESPN es que la gente en Estados Unidos principalmente se está desconectando de el sistema de televisión por cable. Están prefiriendo de irse a... Ven acá, espérate, yo no puedo estarte pagando a ti por una serie de canales que yo nunca puedo ver. 500 canales, sí, pero yo no más puedo ver dos o tres. Entonces yo me estoy desconectando. Pero no son tres gatos, ¿no? Son millones y millones de gente que se están quitando de eso. Entonces ellos están tratando ESPN, Disney, porque le han dicho, miren, ustedes lo mejor que hacen es sacarle los pies y quédense concentrados con sus películas y sus series y su plataforma como Disney Plus, Star Plus, Hulu, todas esas cosas que pertenecen a Disney. Entonces lo que se le está proponiendo o se le está haciendo la sugerencia es que tengan una opción directa al consumidor. Es decir, no vendas tu señal a través de la televisión por cable. No, véndesela directo al que lo quiera comprar. Tantos canales de ESPN cuestan tanto. Bueno, pues yo compro eso. Pero no me mande la señal de ESPN en el paquete que tú lo estás enviando ahora, que es dentro de lo que están suscritos al sistema de cable. Porque la gente no, en Estados Unidos la gente no está en eso ya. Al cable le queda poco tiempo. Otra sugerencia, que se metan más en el asunto de las apuestas deportivas. Es decir, la gente que apuesta, que hagan más énfasis, como que creen programas donde se hable de eso, de la apuesta que hace el fanático. O también buscar a un socio estratégico para ayudar a desarrollar una estrategia importante. En esa encrucijada está en este momento el CEO de Disney, de ese complejo de Disney, esa consolidada, la consolidada de entretenimiento más grande del mundo, que es Disney, mi gran amigo Bob Iger. Vamos a llamarlo, Bezabe, vamos a llamarlo. Para...
Pero llámalo a tu teléfono, porque tú también quieres que yo le llame. Benítez, tiene que ir a un cambio.
No, espérate, que está durmiendo a esta hora todavía allá en California. Ajá. Ingeniero Benítez, esto es tuyo.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Trabajamos para mejorar la salud de todos los dominicanos. Construimos modernos hospitales y centros de salud en todo el territorio nacional, equipados con la más moderna tecnología médica, y listos para prestar servicios sanitarios a cada comunidad. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que estamos construyendo un mejor futuro.
Melocotón,
verde luz y caramelo,
crema,
naranja,
el sabor que prefiero,
blanco 100 o colonial,
alegran
tu casa,
la pone genial, limoncillo, mostaza,
azul cielo, lo prefiero,
y hay mucho más que puedes probar, con pinturas Tucán, pinturas Tucán, son muchos sabores,
perdón, muchos colores,
pintar alegra tu casa, y más con la calidad y color de pinturas Tucán, antójate,
pinta con.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
El matutino de la 91.
Aquí estamos de vuelta en Locos por el Cine. El señor Benítez está sorprendido porque ya hay algunas compañías que están haciendo las fiestas de Navidad. Entonces, le están haciendo actividades a clientes relacionados y eso no necesariamente a su personal, pero bueno, algo es algo, porque desde la pandemia eso como que no se veía. Pues ustedes saben que está muy en la palestra el tema de los asesinos de la luna, y déjame hacer como una especie de tanda de Radio Mamacita.
Radio Mamacita.
Vamos a saludar a Verónica Ballester U, que siempre está conectada. Lo sé, Verónica, sé que eres una fiel oyente, igual que Vladimir Gutiérrez, que siempre está activo oyéndonos a nosotros por aquí. Bueno, pues el tema es que en esta oportunidad Los Asesinos de la Luna han sido ferozmente criticados por una actriz nativa americana. Ella dijo: ha sido un infierno. Ella se llama Devery Jacobs y cargó contra la producción de Scorsese, asegurando que normaliza la violencia que sufrió la nación Osage y deshumaniza a sus miembros. Recuerden que esa película se basa, ¿verdad, Charles? ¿Me corriges?
¿En qué se basa?
Tiene que ver algo sobre los crímenes cometidos contra la nación
Osage.
Ahí dice Osage. Sí. Yo soy española, Osage. Mi amor.
Yo estuve allá.
Óyeme lo que te voy a decir. Oklahoma. A partir de hoy, en Locos por el Cine de los viernes, voy a hablar como una española de España y lo voy a leer como lo dice ahí, como ellos dicen. Sí. ¿Cómo ellos dicen?
Mike Tyson. El boxeador se llama Mike Tyson.
Un búlgari. Sí. Wifi. Así que no me fuña. Pues la cuestión es que esos crímenes fueron cometidos contra la nación
Sois unos hijos.
En el año 20, en los años 20.
Superman, has estado haciendo pesas. Superman. ¡A por él!
¿A tomar por él?
No se puede decir.
No, atrévete a decirlo. El primer largo en el que el cineasta reunió, ustedes saben que les he estado hablando en ocasiones anteriores, a Robert De Niro y a Leonardo DiCaprio, y De Niro, que es un loco malísimo de bañarse. A propósito, Carlos, te recomiendo una serie que se llama Nada. Argentina. Uh-huh. Tiene a este tipo, a Robert De Niro. Fue mi hija Ligia, me dijo: mami, dile a Carlos que le va a gustar. Porque es ese tipo de humor así que no es para todo el mundo, humor sino para personas negro. Inteligentes como nosotros. Hay mucho sarcasmo, mucho cinismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada. Aquí el Leonardo DiCaprio, nada se llama. Leonardo DiCaprio tenía harto a Robert De Niro y a Scorsese, porque el tipo improvisaba. Entonces, esto no son ni un director ni un actor a quien guste esa improvisación. Entonces, como que no. Bueno, la cuestión es que, para volver a lo que es la idea principal de la noticia. Scorsese había recurrido a varios asesores de origen Osage, ¿verdad? Así es que se dice. Osage. Para complacerte a ti. Para asegurarse de que retrataba fielmente la cultura de esas personas. Tras la llegada de la película a las salas de cine, miembros de la comunidad indígena y asesores como Christopher Coates y Janice Carpenter dieron su humilde opinión.
¿Y cuál fue esa humilde opinión?
Beverly Jacobs es nativa Mohawk. Uh-huh. ¿Qué es lo que le importa a ella? Porque ella no es Osage. Ella uh-huh. viene hasta hablando. Pues ella dio vida, para que ustedes sepan, más o menos, tengan una idea, a Elora Danan en Reservation Dogs. Pues ella dijo que era muy doloroso ver esa película. Compartió un hilo en Twitter en el que expresó el dolor que ella sintió. Dijo que tengo pensamientos muy fuertes. Esta película ha sido dolorosa, agotadora, implacable e innecesariamente gráfica. Siendo nativa, ver esta película ha sido un maldito infierno. Imagínense las peores atrocidades cometidas contra mis ancestros y después tener que estar sentado ahí viendo una película que explica, valga la rebuznancia, de forma explícita lo que pasó, siendo el único alivio una escena de 30 minutos de asesinos blancos hablando y planeando sus muertes, dijo ella. Pese a todo, ella reconoció los logros de Scorsese y las razones por las que la película goza de interés cinéfilo. Critica la violencia que se muestra en la pantalla y que no proporciona honor o dignidad en el horrible retrato de las muertes de las personas reales que aparecen representadas. Para finalizar, les digo que ella opina que esta película enseña mucho más de lo que debe de enseñar en torno a lo que son las mujeres asesinadas en pantalla y que normaliza la violencia que se cometió contra las mujeres y deshumaniza a su gente. Yo pienso, Laura, voy a dar yo mi humilde opinión, que esas opiniones de ella, ¿verdad? O el dolor que ella expresa, va a hacer que más gente vaya a verla, porque tú sabes, Carlos, que hay mucha gente que le encanta el morbo. Entonces, el que no estaba en Asesinos de la Luna, uh-huh. pues ahora, después de leer esas informaciones que han estado saliendo conforme algunas personas de otras tribus han estado viendo la película, pues se van a interesar. Entonces, uh-huh. punto para Scorsese. Lamentablemente.
Bueno, esta película se dice que podría disputarle el Oscar uh-huh. a Mejor Película a Oppenheimer.
Sí.
Se ve que tiene una calidad tremenda esta, Los Asesinos de la Luna.
¿Tú viste Oppenheimer en una sola sentada?
Claro.
Hay gente que no la vio en una sola sentada.
Yo fui a una de las salas de cine y lo vi tranquilo ahí.
¿Te cansó?
Sí, sí.
Ah, tú la viste en tu casa, piratía. Ah. Ay, Benítez,
tú la viste pirateada. Pues.
A Benítez le dice Francis Drake por el barrio.
Bueno, oigan esto, señor. Ustedes saben que uno de los temas que mantiene el tranque entre las negociaciones de los actores que están en huelga y la alianza de productores es el asunto de la inteligencia artificial. Bueno, pues ahora se abrió otro frente con relación a esto, y es que el pasado 12 de este mes de octubre, cuatro senadores norteamericanos presentaron un boceto de discusión, o sea, como un borrador bipartidista, es decir, están mezclados senadores de los republicanos y de los demócratas. Es una pieza legislativa que tiene la intención de proteger a los actores, cantantes y a otras personas de que programas de inteligencia artificial generen copias, réplicas digitales de su trabajo, ya sea de sus voces, en el caso de los cantantes, o de imágenes, en el caso de los actores. Entonces, Esto va a permitir este proyecto de ley, repito, que está apenas comenzando, es un draft, lo que se llama en inglés un draft, un boceto de análisis o de discusión. Esto permitiría, esta ley, en caso de que se apruebe, a las personas, a compañías y a plataformas ser demandadas por producir o presentar las llamadas réplicas digitales. Voces copiadas por inteligencia artificial, por ejemplo, Carlota grabó un CD o lo que fuere, ella está retirada, bueno, toman la voz de ella y la utilizan para... Pero acá, ¿y cuándo yo he grabado eso? Esta voz mía en esta... ¿Qué es esto?
Lo que pasó con la proclamación fue de Abel Martínez, que pusieron con inteligencia artificial a hablar a Juan Bosch y a decir que pidiéndole al pueblo que vote por Abel. Y hay mucha gente que... yo no soy PLDista ni mucho menos, pero... a mí no me parece bueno, no es ético.
Yo mejor no doy mi rechazo eso. Porque me iba a ser humilde.
Sí, porque precisamente en este proyecto de ley, en este proyecto de ley se habla de eso, de personas que han fallecido y que usted no puede tomarlo.
Porque hay gente, vamos a poner, inteligencia en ese grupo. En el grupo que decidió eso hay inteligencia. Uno, dos. Si nos vamos a eso de medio inteligencia artificial, Carlos, aunque fue con holograma, acuérdate que cuando el carajo este que sale huyendo, el de la película, hombre. Ay, ayúdame, que tengo el cerebro totado. El del tipo este que corre, fulano, corre.
Forrest Gump.
Acuérdate que ahí pusieron a Kennedy.
También la imagen de Kennedy, pero no la alteraron. Lo que hicieron fue que introdujeron a Forrest Gump. Dije, ¿cómo está, señor presidente?
Eso era lo más cercano al IA, ¿verdad? Que era eso. Y cuando este tipo cantó con la hija, Nat King Cole, cantó Unforgettable con la hija. Eso era la IA que nosotros conocíamos, la inteligencia artificial.
Sí.
Porque ahora hay mucha artificialidad y poca inteligencia. Pero
en este caso, por ejemplo, de tú grabar, en este caso ella con su padre, ahí no se ha alterado la voz original. Ahí se agregó cosas.
Pero en este caso, entonces lo que hicieron fue que cogieron la voz del señor, del profesor, de Bosch.
De Juan Bosch.
Y agarraron hicieron ediciones.
Lo pusieron a decir cosas con las que él no está de acuerdo.
Pero eso lo dice Mickey, eso lo hace Mickey si quiere.
Bueno, esta ley se llama No Fakes. Queremos cosas que no son reales, exactamente. Así
cuando
se llama.
Carlotti trabajaba para una telefónica, grababa las vocales, ¿verdad? Y después las juntaban. Entonces tú creías que ella te decía, hola, Carlos, fulano, ¿qué va a hacer? Y qué caramba, ni que Carlotti, ni que sabía que era Carlos. Y eso, señores, con la tecnología se hace magia. Esa magia que usted necesita.
Cualquier
tener.
Cosa me pueden volver a llamar.
Sí, pueden volver a llamar a Carlotti. Si tú supieras que han ido cambiando las voces de algunas instituciones financieras y no son nada agradables. Okay. Pero bueno, ese es un comentario al margen que no tiene nada que ver con cine. Lo que sí tiene que ver con cine es el hecho de que este domingo, que ya vamos a estar a 29 de octubre, estaremos lo que queda de don Carlos Almanzar y doña Betsabe en Locos por el Cine de 4 a 6 de la tarde. Usted puede sintonizarnos por 91.1, 91.3 si anda rodando en esta media isla. Este fin de semana pinta lluvia. También puede bajar la aplicación de la 91 o puede escucharnos por donde, hola Miki, por donde usted quiera. Me mandaron saludos.
Sí. Era Betsabe.
Amiga tuya, amiga de Catherine.
¿Quién? No, no, hombre, dile que no.
Okay.
Dile que no. Dile que no.
Que sin dinero no.
No, lo que iba a decir. No, que le iba a decir Carlotti y Betsabe. Señores.
¿Quién juega?
Hay un documental sobre Juan Bosch. Creo que se llama así, Juan Bosch presidente, algo así. donde ese señor se le ve, pues mucho, hay mucho pietaje, mucho material original, auténtico, donde esa cara de ese señor, Juan Bosch, oigan lo que dice en el documental el que fue embajador norteamericano, John Bartlow Martin, que fue embajador aquí, dijo, usted podrá criticarlo y decir que él tiene un temperamento así, asá, porque Juan Bosch tenía un temperamento difícil, pero hay algo que no se le puede quitar nunca. Lo que irradia es dignidad. Entonces se le ve siempre el porte.
¿Quién?
A Juan Bosch, ¿a quién? Cuando fue presidente. Ay, déjame, los meses eso que fue presidente.
Y que lo quitaron, porque él no estaba preparado para ser presidente.
A él no le importaba un carajo que lo quitaran.
Es
de ahí.
Él no era un pusilánime.
Porque, oye, ¿qué fue lo que dijo? Podrán hacer lo que le dé la gana, podrán quitarme mañana.
Él no tenía lo que le sobraba a Balaguer para ser presidente.
No. Mira, lo que pasa es que él, con su carácter tan fuerte, pero mira cómo el embajador norteamericano lo alaba. Dice, ese hombre irradiaba dignidad. Y entonces decía él, podrán quitarme. Bueno, porque una serie de intereses de ladrón y de sinvergüenza, que son los que han manejado esto todo el tiempo, no le cuadraba eso. Entonces, oye lo que decía él. Me pueden quitar mañana. Pero este gobierno mío pasará a la historia como uno de los más transparentes. Yo no tengo un chele, yo no tengo casa, yo no tengo carro, yo no tengo nada. Ni mi esposa ni yo tenemos en qué caernos muertos. Uh-huh. Así mismo lo dice en el documental. Ajá. Y fue verdad.
Claro, y muchísima gente todavía vive del hecho de que tuvieron que hacer una colecta para comprarle una casa. Y eso no es nada digno tampoco. Bueno, déjate de cosas para un tigre que fue escritor.
Pero yo prefiero.
Y que fue ganador incluso de premios.
Yo prefiero. Bueno, tipo, yo prefiero aquí. Eso. Yo prefiero una gente al que le hagan una recolecta con una rifa para que le hagan la casa y no que sea un ladronazo que usara su talento y su conocimiento y su sensibilidad para robar.
Pero no hizo nada porque no quedó nada ni con su
bueno, hasta aquí ha llegado la sección de los Locos por el Cine. Recuerden que después de Locos por el Cine el domingo a las 6 de la tarde Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, estaremos junto a ustedes volviéndonos locos por los clásicos, así es que no se lo pierdan. Nos encontramos el lunes nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye bye.
Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Media. La oficina